La bolsa, la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, la semana pasada hablaste con Candela de las incoherencias de los que forman parte de la Troika, de los gobiernos y de los organismos representativos nacionales e internacionales. Y tengo la impresión de que esta semana vas a seguir hablando de incoherencias. Te digo esto porque he escuchado que le decías varias veces a mamá estos días: esto es incoherente, esto otro es también incoherente, esto es cada vez más incoherente.
Bueno, Andreas, ¿sabes que además de incoherente he utilizado también alguna que otra palabrota con respecto a los que les da igual ser incoherentes, sabiendo que sus incoherencias han generado y generan situaciones dramáticas para muchas familias? Y te agradezco que no hayas o que no hagas referencia a esas palabrotas. Pero bueno, tienes razón. Es verdad que utilizo mucho esa palabra últimamente. Esta semana, por ejemplo, pues con respecto a lo de la cláusula suelo de los préstamos bancarios y también con respecto a las declaraciones que sobre Bankia hizo el domingo pasado en la televisión, en La Sexta, el señor de Guindos. Bueno, además, ¿sabes?, de otras guindezas. Quiero decir, de otras lindezas.
Sí, sí, ya he escuchado eso de la cláusula suelo, que ahora me la vas a explicar, pero ¿cómo me has acostumbrado a mirar el diccionario cuando no entiendo una palabra? He ido una vez más al diccionario de la Real Academia de la Lengua a ver lo que significaba incoherencia. Y he encontrado lo siguiente. 1. Falta de coherencia. 2. Cosa que carece de la relación lógica con otra. Pues papá, me quedo igual que estaba. ¿Qué es esa cosa que carece de relación lógica con otra?
Bueno, pues para que lo entiendas, te podría dar muchos ejemplos, Andreas. Pero voy a intentar darte uno muy simple que creo que vas a entender. Tú le dices a un amigo tuyo que pasa por ahí o que llevas a casa o que traes, en fin, le dices a ese amigo que debe lavarse todos los días, pero tú no te lavas. Pues bien, fíjate, no eres lógico. Eres incoherente, porque si tú le dices a un amigo que se lave, lo lógico y coherente sería que el primero en lavarse fueses tú.
Bien, papá, no sigas por ahí. Ya lo he entendido. Prefiero que hablemos de la cláusula suelo y de la incoherencia de lo que ha pasado con la cláusula suelo, que, por lo que me has dicho, tiene que ver con los préstamos de dinero. Primero me dices que es una cláusula y luego me explicas por qué la cláusula está por los suelos.
La cláusula está por los suelos. Andreas, de verdad que me lo paso pipa contigo. Vamos a ver. Cuando se firma un contrato, que es un compromiso entre las personas que lo firman, dicho contrato tiene un cierto número de condiciones. Y a esas condiciones que se describen en el contrato es a lo que se le llaman cláusulas. En los contratos de préstamo de dinero, como tú dices, una o varias cláusulas o condiciones describen los intereses que se tienen que pagar por dichos préstamos. Y muchos bancos impusieron una condición hace tiempo, y es que dichos intereses no podían ser inferiores, por ejemplo, a un 3%. Pues bien, ese 3% es la cláusula suelo, porque lo que ocurre es que no se podían bajar los intereses por debajo de ese 3%. ¿Qué ha pasado? Pues muchas cosas. Entre ellas es que muchas de las personas que firmaban estos contratos no sabían o no habían visto que esa cláusula existía y que evidentemente era favorable al que prestaba, no al que recibía el préstamo. ¿Por qué podemos afirmar que dicha cláusula era favorable para los bancos? Pues porque, entre otras cosas, no existían los contratos una cláusula techo. Es decir, que los intereses no podían subir por encima de una cifra, fuese la que fuese. Mira, esto se parece a lo que se llama la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Sabiendo que en temas financieros, lo ancho era y sigue siendo para los bancos. Pues bien, ante estas circunstancias, algunas asociaciones y particularmente, y algunos particulares también, perdón, denuncian o han denunciado el desequilibrio contractual. Y después de muchos años, el Tribunal Superior de Justicia dictamina que los bancos demandados no tienen razón. Es decir, que la cláusula suelo es injusta. Esta sentencia, auspiciada por la asociación Ausbank, pues ordena al BBVA, a Cajamar y a Nova Caixa Galicia a no aplicar la cláusula suelo porque eran las entidades financieras demandadas. Bien, pero a partir de esta sentencia se originan varias reflexiones. La primera es que para llegar a esta sentencia ha habido que esperar demasiados años, porque ello significa que estas entidades financieras fueron condenadas en primera sentencia, en segunda sentencia, y que ha habido que esperar hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie después. Quiero señalar, de paso, que cuando un gitano roba, lo que no está bien, robar, no está bien, pero bueno, roba algunas gallinas, se le ingresa en la cárcel enseguida. La segunda reflexión es que el Tribunal Supremo considera que es a partir de ahora cuando esas tres entidades deben hacer desaparecer la cláusula suelo. Pero fíjate, sin efectos retroactivos, es decir, que no hay que tener en cuenta lo que ha pasado antes. Pero oye, vamos a ver. Si la cláusula suelo es injusta, la injusticia existe desde el momento en el que se firmó el contrato de préstamo. Pues fíjate, bien, y verdaderamente es algo impresionante, resulta que no, que lo injusto se aplica solo desde el momento de la sentencia. Lo que pasó antes no tiene importancia. Pido a cualquiera de las personas que estén escuchando esta grabación que tomen conciencia de lo que esto significa. Hombre, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de raciocinio puede entender que si algo es injusto, lo es independientemente del tiempo. Porque parece como una broma, ¿no? Pero de muy mal gusto, por no decir otra cosa, ¿no? Que lo mismo que es injusto hoy, pues no sea injusto ayer. Considero que tras la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la cláusula suelo, los bancos condenados han robado dinero a todos aquellos que firmaron los contratos de préstamo desde el momento en que los firmaron. Lo dice el Tribunal Supremo. Es injusto. Y no lo digo yo. Y los bancos que, debido al hecho de no estar con nombres y apellidos en la sentencia, parecen no aceptar hasta ahora que sus prácticas han sido idénticas, demuestran simplemente que la justicia y los intereses de sus clientes les importa un bledo. Los que miran, lo que miran los bancos, como siempre, y es una desgracia porque son organismos de servicios financieros, pues bien, lo que miran los bancos es su ombligo, y que los ahorradores que les han hecho y les hacen vivir, se las arreglen como puedan. Esto es simplemente un escándalo de dimensiones inimaginables, pero no es el único esta semana.
Papá, creo que dices que no es el único escándalo esta semana, porque has hablado hace un rato de las declaraciones de un ministro en una televisión el domingo pasado. Pero me doy cuenta de que utilizas a menudo la palabra incoherencia y terminas hablando de escándalo. Siguiendo tus consejos, he ido una vez más al diccionario de la Real Academia de la Lengua y sobre la palabra escándalo dice: 1. Acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. 2. alboroto, tumulto, ruido. 3. Desenfreno, desvergüenza, mal ejemplo. Y 4. Dicho o hecho reprensible, que es ocasión de daño y ruina espiritual del prójimo. No sé qué decir sobre todo esto, pero me parece claro que un escándalo no es nada bueno. ¿Por qué utilizas la palabra escándalo, papá?
Bueno, como has visto y estabas leyendo la definición del diccionario, algunas de las definiciones no son claras. Pero bueno, la utilizo, fíjate, para ser comedido. Y te voy a explicar por qué. Pido una vez más a los que siguen estas grabaciones que accedan a la Sexta, a la televisión, digamos, que tienen en la web grabaciones anteriores. Y vean la entrevista que Ana Pastor hizo el domingo pasado al ministro de Economía, al señor de Guindos. Particularmente pido que pongan atención cuando Ana Pastor le hace la pregunta relativa a la salida a bolsa de Bankia. ¿Qué dijo el señor de Guindos, ministro de Economía español? Lo digo para que sepamos que no lo dijo cualquiera, por eso lo repito. Pues bien, el ministro de Economía dijo que la salida a bolsa de Bankia fue un error. Es decir, un engaño. No utilizó la palabra engaño, pero fue un error, dijo. Vale. Otras muchas personas dijimos lo mismo cuando Bankia salió a bolsa. Y se nos trató de antiespañoles y, en mi caso particular, de antivalenciano por la relación que, evidentemente, en esta comunidad en la que vivo, tenía y tengo, bueno, ya con Bancaja no, puesto que Bancaja no existe, pero tenía con Bancaja. ¿Y ahora qué? El ministro de Guindos reconoce que fue un error. Vale. ¿Y qué pasa después de este reconocimiento? Nada. ¿Nada? ¿Cómo puede ser que no pase nada? En primer lugar, los pequeños ahorradores a los que los empleados de Bankia convencieron, entre otras cosas, por la bonita imagen del señor Rato tocando la campana que anunciaba el estreno de Bankia en bolsa, han perdido una gran parte de sus ahorros. Fue un error, reconoce el señor de Guindos, pero ¿qué hace o qué piensa hacer el señor de Guindos para que los pequeños ahorradores recuperen sus ahorros? En segundo lugar, ¿qué pasa con los que compraron participaciones preferentes de Bankia, a los que se les convenció de que la mejor solución para recuperar sus ahorros era canjear las participaciones preferentes por acciones? ¿Es posible hacer comprender que todo esto es un engaño y un robo? ¿Lo reconoce el señor de Guindos? No. El señor de Guindos reconoce que es un error y se queda tan pancho. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga, Andreas? Esto es un escándalo. Y en función de las declaraciones del señor de Guindos, es mucho más que un escándalo. Quiero decir que hemos llegado a una situación en la que los que han cometido errores, muchos, directamente o indirectamente, confiesan eso, que es así, que han cometido errores, pero no asumen sus responsabilidades. Y aún peor, no muestran, ni mucho menos, su voluntad de devolver los ahorros a los que han sido simplemente timados. Repito, timados. Me voy a parar aquí, porque considero que lo que acabamos de describir, que no son opiniones, son hechos, sinceramente me impide seguir hablando, porque si sigo voy a utilizar otras palabras.
Papá, con todo esto que explicas estas últimas semanas, lo que pasa es que el diccionario financiero económico bursátil se ha parado. ¿Cuándo lo vas a continuar?
Pues mira, Andreas, ocurre que hay noticias que me parece, en principio y con respecto a tus preguntas, que tenemos que abordar, y como las grabaciones no pueden durar mucho tiempo, pues bueno, hay efectivamente ese compromiso que va a seguir, y en las semanas próximas que los que siguen estas grabaciones estén convencidos, seguiremos con el diccionario en la medida en que las noticias económicas, digamos, nos lo permitan. Los correos que recibimos nos piden más que comentemos los acontecimientos económicos que los medios de comunicación difunden y, aunque algunos efectivamente siguen pidiendo que sigamos grabando términos económico-financieros, pues en la balanza yo opto por mi opinión, mi descripción de lo que está ocurriendo cada semana. Repito que los que desean, y yo lo entiendo, y yo también lo deseo, seguir con el diccionario, que no se preocupen, seguiremos con ese diccionario y lo terminaremos. Nada más por hoy, buenas noches y buena suerte, que la necesitamos.